Vamos al análisis con valor y con verdad.
Verdad, tengo el gusto de saludar como cada lunes a nuestro compañero y amigo, Wilhelm Hagelsiep. Wilhelm, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte en este inicio de semana y ya en vacaciones.
Buen día, Enrique, te saludo con mucho gusto a ti y a Tomar Auditorio como cada lunes, y sí, iniciando la Semana Santa, este periodo de vacaciones que, bueno, muchos niños no lo deben de estar sintiendo como tal, porque ese tema de estar en la escuela, en casa y todo eso tiene un poquito sacado el orden de las cosas a como estábamos antes en la normalidad.
Así es. Y bueno, algunos otros sí lo están celebrando, créeme, las mías en casa, ya el hecho de que no estén pegadas a la computadora, ya hoy lo agradecen, además de que se pudieron levantar un poquito más tarde, pero pues bueno, no es lo mismo, como lo dices bien, no es lo mismo que empiece un periodo, pues lo único que estás haciendo es no enchufarte, ¿no? Pero pues, sigues en casa, sea como sea. Hay mucho que platicar, Wilhelm, y sin más te cedo el micrófono para escuchar el análisis de esta semana.
Gracias, Enrique. Y mira, no es novedad que el presidente López Obrador esté en conflicto con el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues a lo largo de su carrera se ha enfrentado a esta institución por diversos motivos. Antes era con el IFE, ahora con el INE, la misma institución con distinto nombre. La semana pasada arremetió contra el instituto debido a dos cuestiones particulares. La primera, una fuerte, el retiro de 49 candidaturas de Morena, que incluían las candidaturas del gobierno de Guerrero, con el cuestionado Félix Salgado Macedonio, y la de Michoacán con Raúl Morón. Quitaron esas candidaturas, los bajaron. Y la segunda fue por la aprobación de los nuevos criterios para evitar que los partidos o coaliciones estén sobrerepresentados en la Cámara de Diputados en la próxima elección del 6 de junio. El presidente López Obrador es un maestro de la comunicación y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera política. Sabe perfectamente qué mensaje dar a la población a fin de moldear el terreno idóneo para conseguir sus objetivos. Y dentro de este mensaje hay un factor que es constante, definir al enemigo en turno, ese enemigo que será el artífice de todos los males que puedan derivarse en caso de que sus planes fallen o en su defecto se convertirán en el enemigo vencido que le dé legitimidad a su victoria. Hoy por hoy, ese enemigo es el INE, lo calificó como un supremo poder conservador que juega sucio y atenta contra la democracia por haber quitado sus candidaturas, las de Morena, lo que según el presidente es muy parecido a lo que se hacía en otros sexenios. Esta retórica lleva a quitarle al INE el papel de árbitro dentro del proceso electoral, para convertirle en una especie de juez y parte, que por sus decisiones recientes se considera que juega en contra de Morena, y con ello le da al presidente la oportunidad de tomar el papel de protector de la democracia, bajo el argumento de que como él y su partido han sufrido fraudes en el pasado, él es el único que puede garantizar el respeto al ejercicio democrático. Este argumento se refuerza con la convocatoria que hizo el presidente a los gobernadores para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, que según el tuit del presidente, compromete a todos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. Este tipo de pactos se han hecho en todos los sexenios, pero no porque siempre se haga significa que esté bien, pues yo no creo que el respeto a la democracia y a las garantías establecidas en la Constitución pues tengan que ser pactadas para que se cumplan. Hay una frase de Maquiavelo que dice, la gente no ve lo que eres, pero todo el mundo ve lo que aparentas. Y creo que el presidente entiende muy bien este concepto, pues a pesar de que a él no le corresponde ser el árbitro o garante de la equidad en las elecciones, ya envió el mensaje a la población de que él garantizará el ejercicio democrático y que si los resultados no le favorecen en las elecciones, será por culpa de alguien más, en este caso el INE. Y el otro tema respecto a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, hay que tener presente que esto no es algo nuevo. No solo ocurrió en la elección del 2018, sucedió en elecciones anteriores, pero en el 2018 superó los 8 puntos porcentuales, lo cual prendió los focos de alarma en el INE y requirió su intervención. La reacción del instituto pudiera parecer aplaudible, aunque tardía, pues aunque no se había superado por tanto el porcentaje, es evidente que el poder que está usando el INE en contra de Morena es mucho mayor a cualquier esfuerzo que haya hecho anteriormente dicho instituto para hacer valer la ley. El INE no es un instituto perfecto e históricamente ha fallado en aplicar las sanciones correspondientes a los partidos y ha guardado silencio ante evidentes actos de ilegalidad, como cuando optó no sancionar al PRI después del escándalo del uso de las tarjetas Monex y Soriana, o al aceptar resultados de elecciones cuestionables en varios años, y bien lo recordamos, o cuando los partidos han cambiado las reglas del juego a su modo, quitando la autonomía al instituto. Todas estas malas prácticas del pasado le otorgan al presidente López Obrador y a Morena la legitimidad suficiente para descalificar al INE como un árbitro capaz de regular el proceso electoral, y le aporta en su discurso, que afirma que el ejercicio democrático en nuestro país, pues anteriormente ha sido una mera simulación. No es un secreto y es muy evidente lo que el INE ha avanzado en su desarrollo y en su constitución. Incluso es considerada como una institución de ejemplo mundial. Y ahora vemos que ya no se deja manipular por los partidos y se ha convertido en un árbitro tajante y sólido que no existía antes, y aquí es donde puede estar el conflicto de la discusión. No sabemos si en verdad se ha terminado la partidocracia y el INE por fin ha tomado su papel de organismo autónomo, o si se va a rendir ante el poder del partido en turno. Lo cierto es que crear más reglas para que se respeten las reglas que ya estaban desde antes solo nos va a llevar a un círculo vicioso que no va a beneficiar a nadie. Va a entorpecer el proceso y va a poner en riesgo la autonomía de las instituciones y la libertad del ejercicio democrático. Hay que impedir que una fuerza política esté sobrerepresentada para mantener un equilibrio en la balanza del poder. Y es importantísimo que esta coyuntura sirva para que el INE arregle todo lo que tenga que arreglar en las reglas del juego, pues aquí no están buscando una solución a una controversia externa, están solucionando un error que habían dejado pasar a lo largo del tiempo.
Así es, y dices bien, puede y es una de las instituciones más fuertes y más reconocidas a nivel internacional, pero lamentablemente en este discurso, en esta retórica del presidente de la República desde el primer, desde el escalón más alto de la República, que es ahí mismo la presidencia, desde Palacio Nacional, pues están descalificándolo y ya a priori están diciendo que estas elecciones van a estar amañadas por parte del INE. A mí lo que me preocupa son los resultados que pudiera llegar a pasar. Si gana Morena, ¿cómo lo va a tomar Morena? Si pierde Morena, ¿cómo lo va a tomar Morena? Y es más, olvidémonos de Morena, ¿cómo lo va a tomar el presidente? Porque dependerá mucho de eso, de los resultados. Ya sabemos que cuando el INE toma medidas que son vistas o bien recibidas por el presidente de la República, pues le aplaude al INE, ¿no? Hizo lo correcto, tenía que hacerlo. Pero cuando no, son ¿cómo los calificó la semana pasada? Los conservadores o los mayores representantes del conservadurismo les dijo, y yo, pues bueno, eso es lo que a mí me preocupa, el que esté en riesgo incluso una institución como esta, que al final pues, está representada por todos nosotros como ciudadanos. Y algo que también me preocupa es que hay muy poca respuesta por parte de la gente. A todos los que han solicitado y a los que han llamado a participar como funcionarios de casilla, como representantes, como supervisores, como capacitadores, más del 50% han rechazado, se han negado a participar. Al menos con cifras, yo hablando de Nogales y del estado de Sonora, el estado de Sonora fue uno de los que menos participación tuvo en las elecciones pasadas, un porcentaje bajísimo, un porcentaje altísimo en materia de abstencionismo. Entonces, a ver cómo se pone esto, y más con estos discursos previos en plena campaña y con candidatos que no están acatando las resoluciones del INE, como el Toro allá, Salgado Macedonio, que le dijeron, no, pues espérate, no eres candidato, y él sigue en campaña, y como decía, me vale gorro las instituciones. Entonces, me hace recordar ese dicho, ¿no?, de al diablo las instituciones. Pues bueno, aquí hay un ejemplo. Virgen, muchísimas gracias.
Como el supremo poder conservador.
El supremo poder conservador, válgame Dios, esas palabras. Y es que, dices bien, es un maestro de la comunicación, es un maestro del uso de la retórica y del discurso, Andrés Manuel López Obrador. Virgen, muchísimas gracias por tu análisis, y pues estaremos al pendiente la semana que viene.
Estaremos pendientes del tema. Enrique, muchas gracias. Hasta el próximo lunes y que tengan todos una excelente semana.
Muchísimas gracias, Virgen Hagelsief.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.